Hacia 1882, Stevenson anotó que los lectores británicos desdeñaban un poco las peripecias y opinaban que era muy hábil redactar una novela sin argumento, o en todo caso, de argumento infinitesimal. José Ortega y Gasset, en La deshumanización del arte, de 1925, trata de razonar el desdén anotado por Stevenson y estatuye en la página 96 que es muy difícil que hoy quepa inventar una aventura capaz de interesar a nuestra sensibilidad superior. Y en la página siguiente, en la 97, escribe que esa invención es prácticamente imposible. En casi todas las otras páginas, aboga por la novela psicológica y opina que el placer de las aventuras es inexistente o pueril. Tal es sin duda el común parecer de 1882 o de 1925 y aún de 1940. Algunos escritores, entre los que me place contar a Adolfo Bioy Casares, creen razonable disentir. Resumiré aquí los motivos de esa objeción. El primero. Cuyo aire de paradoja no quiero destacar ni atenuar, es el intrínseco rigor de la novela de peripecias. La novela característica o psicológica propende a ser informe. Los rusos y los discípulos de los mismos rusos han demostrado hasta el hastío que nadie es imposible. Suicidas por felicidad, asesinos por benevolencia, personas que se adoran hasta el punto de separarse para siempre, delatores por fervor o por humildad. Esa libertad plena acaba por equivaler al pleno desorden. Por otra parte, la novela psicológica quiere ser también novela realista. Prefiere que olvidemos su carácter de artificio verbal y hace de toda vana precisión o de toda lánguida vaguedad un nuevo toque verosímil. Hay páginas, hay capítulos de Proust que son inaceptables como invenciones, a los que sin saberlo nos resignamos como a lo insípido y ocioso de cada día. La novela de aventuras, en cambio, no se propone como una transcripción de la realidad. Es un objeto artificial que no sufre ninguna parte injustificada. El temor de incurrir en la mera variedad sucesiva del asno de oro, de los siete viajes de Sinbad o de El Quijote le impone un riguroso argumento. Hasta aquí he alegado un motivo de orden intelectual, pero hay otros de carácter empírico. Todos tristemente murmuran que nuestro siglo no es capaz de tejer tramas interesantes. Tramas interesantes. Tramas interesantes. Nadie se atreve a comprobar que si alguna primacía tiene este siglo sobre los anteriores, tramas interesantes. Esa primacía es la de las tramas. Stevenson es más apasionado, más diverso, más lúcido, quizás más digno de nuestra absoluta amistad que Chesterton. Pero los argumentos que gobierna son inferiores. De Quincy, en Noches de minucioso terror, se hundió en el corazón de laberintos, pero no amonedó su impresión de fábulas comparables a las de Kafka. Ortega y Gasset anota con justicia que la psicología de Balzac no nos satisface. Lo mismo cabe anotar de sus argumentos. A Shakespeare o a Cervantes les agrada la antinómica idea de una muchacha que, sin disminución de su hermosura, logra pasar por hombre. Ese móvil no funciona con nosotros. Me creo libre de toda superstición de modernidad, de cualquier ilusión de que ayer difiere íntimamente de hoy o diferirá de mañana. Pero considero que ninguna otra época posee novelas de tan admirable argumento como esta que ha logrado en Buenos Aires Adolfo Bioy Casares. Las ficciones de índole policial, otro género típico de este siglo que no puede inventar argumentos, refieren hechos misteriosos que luego justifica e ilustra un hecho razonable. Adolfo Bioy Casares, en estas páginas, resuelve con felicidad un problema acaso más difícil. Despliega una odisea de prodigios que no parecen admitir otra clave que la alucinación o que el símbolo, y plenamente los descifra mediante un solo postulado fantástico, pero ciertamente no sobrenatural. El temor de incurrir en prematuras o parciales revelaciones me prohíbe el examen del argumento y de las muchas delicadas sabidurías de la ejecución. Me basta declarar que Bioy renueva literariamente un concepto que está presente en San Agustín, en Blanqui y en Dante Gabriel Rossetti. En español, son infrecuentes y aún rarísimas las obras de imaginación razonada. Los clásicos ejercieron la alegoría, las exageraciones de la sátira y alguna vez la mera incoherencia verbal. De fechas recientes, no recuerdo sino algún cuento de las fuerzas extrañas y algún otro de Santiago Dabove, ese olvidado con injusticia. La invención de Morel, cuyo título alude filialmente a otro inventor isleño, Amoró, traslada a nuestras tierras y a nuestro idioma un género nuevo. He discutido con su autor los pormenores de su trama. La he releído y no me parece una imprecisión calificarla de perfecta. Buenos Aires, 2 de noviembre de 1940, Jorge Luis Borges. Prólogo a la primera edición de La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares.